¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
El espacio dedicado a la segunda vida, a la segunda oportunidad que las empresas merecen después de atravesar malos momentos. Y con la inspiración de Surus nuevamente, vamos a dar la bienvenida a dos invitadas de las que vamos a aprender mucho por su experiencia en esta materia. Bueno, primero saludo a Daniel Barriento, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien, buenos días.
Y Alicia Tabanera, abogado del Departamento de Insolvencias de Surus. Hola, Alicia.
Hola, buenos días.
Aquí están fieles a su cita con nuestros oyentes en este encuentro ya largo en el que la experiencia de tantas personas nos permite conocer mucho mejor cómo va este mundo en el que ojalá las empresas no tengan que atravesar, pero que es de obligado conocimiento. Nuestras invitadas son Blanca Molins Castilla, socia y administradora concursal del despacho Molins Andrés. ¿Cómo estás, Blanca?
Buenos días, pues encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarnos.
Esther Andrés García también es socia administradora concursal de este despacho. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Esther. Bueno, vamos a hablar de la diligencia debida, ¿no?, de los empresarios, de la lealtad ante una insolvencia inminente. Y claro, ¿qué ocurre? Que muchos empresarios se resisten a ver la insolvencia. No la ven, pero está ahí. Y por ahí está el principio del problema, ¿no,
Blanca? Efectivamente. A cuando uno comienza esa aventura, esa etapa de montar una empresa y empezar a administrar bienes ajenos y tomar esa responsabilidad, pues muchas veces no, en ocasiones no tiene la preparación, la formación o el conocimiento suficiente para poder iniciarse en esa aventura. Es un poco como si dijéramos, ¿me veo preparado para ser padre? Pues me veo preparado para tener una empresa. Claro, uno tiene que encontrar el momento adecuado y tener mucho conocimiento y tener las herramientas y tener, pues eso, toda el conocimiento, el asesoramiento y la formación que te permitan, porque estás asumiendo unas responsabilidades que pueden conllevar efectivamente pues una serie de consecuencias tanto para tu patrimonio como para el de terceros.
Qué ejemplo más sugerente, ¿no? ¿Cuánta gente llega a ser padre sin pensarse lo que supone? Daniel.
Bueno, y una pregunta, cuando una sociedad se acerca a una insolvencia inminente, ¿cómo debe gestionarlo?
Pues mira, históricamente nuestro derecho exigía a los administradores una serie de deberes, pues el deber de pues velar por el interés de la empresa en lugar de velar por el interés propio. También se le exigía un deber de dedicación adecuada, como ha comentado mi compañera, o de estar suficientemente informado para gestionarla. Eso es algo con lo que todos contamos, con los que todos y todos los administradores yo creo que es lo que tienen claro, que su interés está, digamos, supeditado al interés que llamamos interés social. Uh-huh. ¿Qué ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es que cuando se detecta que se va a llegar a una insolvencia, a una crisis de insolvencia, lo que nos está exigiendo, digamos, la ley a raíz de una directiva europea, es que se vele también por los intereses de los posibles acreedores, lo que cambia completamente, completamente el paradigma de nuestro derecho, porque ahora hay que velar por algo distinto a lo que hasta ahora se tenía que proteger. Y esto genera, en general, bastantes problemas, porque exige que los administradores, en primer lugar, sepan que están en esta situación de insolvencia. Y a veces es un poco complicado, porque cuando analizamos desde el punto de vista como administradoras concursales una situación ya de insolvencia real, nos damos cuenta que se repiten bastantes actuaciones a lo largo de todas estas empresas que ya no pueden atender sus obligaciones.
Hay patrones, ¿no? Claro.
Hay patrones que hay que observar. ¿Qué ocurre cuando ya no se puede pagar las nóminas en plazo? Cuando hay que pedir unos aplazamientos tributarios. ¿Qué ocurre cuando tienes una serie de dificultades para pagar la financiación? ¿Qué ocurre cuando descienden las ventas?
Bueno, si todo eso es a la vez está claro, pero a veces son uno.
Sí, y no sabes si es una cosa coyuntural o es una cosa estructural. Entonces, eso es lo que, en primer lugar, hay que analizar. Si estamos en esa situación. Y cuando estemos en esa situación, hay que tener que proteger a un tercero, que son los acreedores, que es lo que cambia sustancialmente en nuestro derecho y nos obliga a asesorar a los empresarios, a los administradores, porque cuando llegan al despacho hay que decirles, ojo, cuidado, que ahora hay otro tercero al que hay que proteger, y realmente no hacerlo puede entrañar muchísimas consecuencias de las que comentará. Ah,
porque diríamos que no están preparados entonces actualmente, o se ve que falta preparación en esto.
Falta para todos, porque cuando se modifica, digamos, un principio general del derecho, falta para porque nosotros mismos tenemos que asesorar de otra manera, tenemos que asesorar desde una nueva perspectiva. Como si fuéramos administradores concursales, es decir, claro, como si ya ellos tuvieran que velar por este interés distinto al que hasta ahora había que proteger.
Alicia.
¿Y cómo se equilibra? ¿Cómo se equilibra ese interés social de la sociedad con la protección de los acreedores?
O sea, lo más importante es que cada actuación que lleve a cabo el administrador, entendiendo por consejo de administración, administradores, lo que es el gobierno corporativo, que es lo que se modifica, lo que cambia, cada actuación esté movida por un criterio de prudencia. Porque lo que quiere evitar la nueva normativa es la discrecionalidad en la actuación de ese administrador. Que sus actuaciones sean prudentes y que actúe conforme al criterio del ordenado empresario. Claro, ¿qué es un ordenado empresario? No es que te lo ponga todo bonito y que te lo deje todo. Pero, entre comillas, claro, el ordenado empresario es aquel que tiene la técnica, la capacidad y que sus decisiones están movidas por un criterio de lógica. Y desde luego, claro, indeterminado en cuanto a la valoración, porque si eventualmente todas las decisiones que tome le llevan finalmente a una situación de insolvencia, puede que esas actuaciones, que las tiene calificar la administración concursal cuando se apertura la sección de calificación, sean de suficiente hondura, estén bien tomadas con el suficiente conocimiento para que, aunque no hayan producido el resultado pretendido, no deriven en una calificación culpable. Uh-huh. Entonces, el criterio de actuación tiene que ser siempre, yo esto que estoy haciendo ahora en esta fase en la que veo que la insolvencia es inminente, ¿cómo reestructuro esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Compro esta nueva máquina que me va a venir fenomenal, pero no tengo pedidos, el mercado no parece que esté abierto a esto y tal? Pues no voy a adquirir esto, no voy a coger esta máquina con esta financiación si no la voy a poder devolver. Es en la práctica revisar un poco como si fuera en una economía doméstica cuando hay que apretarse el cinturón.
Y, para que
y actuar con transparencia y siempre con una lógica y un fundamento. Porque luego, cuando lo explicas a la administración concursal, si las decisiones son lógicas y si son decisiones correctas que están basadas en un conocimiento y en una formación adecuada, y ves que han sido unas actuaciones que velan o que buscan no generar ni agravar insolvencia y luchan por la viabilidad de la empresa, son decisiones que siempre van a estar amparadas posteriormente por una cobertura, lo que digo, de evitar esa discrecionalidad.
Pero, por ejemplo, cuando decimos lo de cumplir con las obligaciones legales para evitar responsabilidad, ¿es fácil valorar luego si ha cumplido con esas obligaciones?
A ver, las que son propiamente en apertura de sección de calificación objetivas, llevar una contabilidad adecuada, no llevar una doble contabilidad, que no haya errores burdos, por así decir, que reflejen la imagen fiel, todas esas son objetivas o más objetivables que las que estamos comentando.
Porque sí, son más evidentes.
Claro, estas son decisiones de carácter empresarial que tienen que estar bien justificadas y fundamentadas y son valoradas. Porque posteriormente se van a valorar por un tercero. Por lo tanto, claro, tiene que ponerse uno, como os decía Esther, en la posición del eventual administrador concursal, del tercero que va a revisar lo que estás haciendo y va a decir, esta decisión es correcta, he empeorado la situación, por ejemplo, de los acreedores, si, por ejemplo, estoy en un momento en el que hago más pedidos y sé que no los voy a poder pagar, que a esos proveedores se van a quedar con un crédito ordinario en el concurso eventual si llega a esa situación y no van a cobrar nada. Si estoy ampliando los plazos para poder pagar eso que estoy solicitando. O sea, estoy adoptando decisiones que sé de forma objetiva y consciente ahora que me van a generar o agravar esa situación de insolvencia. Entonces, todo eso es lo que se tiene que plantear el administrador en las decisiones que va tomando cuando busca tanto una eventual reestructuración de la empresa como intentar luchar el objetivo. La prioridad será por la viabilidad y la continuidad de la empresa.
El problema será cuando haya veces que esa decisión no sea tan evidente que
por
ahí
supuesto.
Es donde surgen ya.
Efectivamente, porque lo mismo que comentamos, que el concepto del ordenado empresario, si hay o no discrecionalidad, todo esto requiere de una valoración. Entonces, todo lo que es valorativo es subjetivo. Entonces, es más difícil objetivarlo porque no es que estoy incumpliendo el artículo tal, punto tal, sino que tiene alguien que entrar a valorar mis actuaciones, mis decisiones, cómo me puedo proteger, intentando tener información, conocimiento y asesorarme en el caso de que no lo tenga.
¿No?
Eso es. Hay que tener en cuenta que nuestro examen, aunque se hace ex post, lo que nos tratamos es de situar en la situación, en el momento en el que se toman esas decisiones. Entonces, lo que se valora realmente es si esta persona tenía todo el conocimiento y las decisiones se toman de acuerdo con una serie de protocolos que intenta reducir gastos, que intenta, digamos, garantizar la viabilidad. Yo creo que la viabilidad, o sea, si el objetivo de todas esas decisiones es garantizar la viabilidad, es lo que más puede proteger al empresario, que realmente sea su finalidad. Claro. Y que las decisiones que adopte no perjudiquen, como dice mi compañera, a la insolvencia, es decir, que no la agrave ni la genere. Entonces yo creo que esa es un poco el espíritu que tiene un poco que inspirar al empresario en ese momento.
Que no tome decisiones a lo loco, vamos.
Que no tome, eso es.
¿Y optar por la medida de reestructurar lo consideréis conveniente o no?
A ver, puede serlo, pero la reestructuración no es un objetivo en sí mismo. Uh-huh. Quiero decir, lo que hay que mirar siempre es si la empresa, a fin de cuentas, es viable o no. ¿Y qué medidas hay que tomar? ¿Tengo una plantilla sobredimensionada? Pues la tengo que adecuar. ¿Necesito abrirme a otros mercados? ¿Necesito, todo lo que me requiera ver si esa reestructuración va a llegar o no a buen fin? También es cierto que también en ese aspecto, tampoco si es fallida o si no sale va a conllevar una responsabilidad del administrador, sino que tiene que estar amparada siempre por este criterio que decimos de prudencia, de buscar ese salvar la empresa y la viabilidad, el no perjuicio a acreedores a futuro. Eso es lo que le va a proteger en cada una de las decisiones que tome.
Una duda, ¿la inteligencia artificial os está ayudando a objetivar mejor o no? Todavía no.
Todavía no. Todavía
utilizamos la inteligencia de la que estamos dotadas.
La humana.
Sea más o menos, pero bueno, realmente en estos supuestos la inteligencia artificial yo creo que es complicada, por lo que decimos, porque no es tan objetivable, porque tendríamos que meter tal cantidad de parámetros a la hora de valorar una actuación de una persona en base a tantas cosas que realmente es muy valorativa y subjetiva, por tanto, con lo cual yo creo que ahí o alimentamos mucho a la bestia y ya le damos mucha información para que nos saque la conclusión exacta, porque al final la empresa es vida y es una persona jurídica que tiene su vida propia y muchos parámetros que influyen en ella.
Muchísimas decisiones, tanto exitosas como de fracaso, tienen algo distinto. Es decir, el empresario que triunfa no es el que mete los datos en una plataforma y le dice, pues lo que tienes que vender es este producto. Sí. No, muchísimas veces está dotada de algo especial. Entonces nos parece que por ahora, no vamos a decir nada, no la hemos utilizado.
Claro, es que es una combinación de decisiones estratégicas, jurídicas.
Y el componente suerte.
Claro.
También. Que a ver cómo
por supuesto.
Se
también.
Muchas veces triunfa el que se sale del camino, digamos, y la inteligencia artificial va a ver.
Y al revés, y depende también de muchos factores externos el que una empresa fracase. O sea, situaciones ahora mismo de política internacional absolutamente...
Sí, de competencia y cosas no vistas.
Y la sociedad cambia y no sabemos qué va a necesitar. Entonces tampoco siempre
las empresas se tendrán que ir adaptando. Sí, sí.
Precioso desafío. Ha sido un gusto escuchar la explicación de Blanca Molins Castilla y Esther Andrés García, ambas socias y administradoras concursales del despacho Molins Andrés. Gracias por contarlo en primera persona.
Gracias a vosotros por contar con nosotras.
Gracias Alicia y Daniel. Nos encontramos en el siguiente programa inspirado por Surus. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta la próxima.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.